Honor y gloria a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Del material del apostolado de la nueva evangelización. Fui sometido a un juicio en el que no tenían que acusarme, puesto que nada malo había hecho. Jamás hubo en mi boca una mentira, y aún los falsos testigos que fueron convocados ante ese juicio infame para hablar en contra de mí carecían de toda coherencia sus testimonios. Mi único pecado y la causa de mi condenación a muerte fue el afirmar algo que no había podido negar, que era el Hijo de Dios. Los evangelistas nos describen las circunstancias que acompañaron a Jesús en aquellos momentos finales, aquellas últimas palabras que jamás perderán su fuerza. Jesús, lastimado, adolorido, humillado, profundamente entristecido por la ausencia de aquellos a los que Él amaba y en los que Él confiaba. Su carne virginal, lastimada por los látigos, su piel toda maltrecha, su cabeza coronada de espinas. Y Jesús cuelga de la cruz. En ese momento se enfrentan el odio y el amor, la soberbia y la humildad, lo diabólico y lo divino, la rebelión y la obediencia a la voluntad de Dios. En la primera palabra, Jesús, pendiendo de la cruz, exclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está pidiendo que esos terribles pecados no sean tomados en cuenta por su Padre. Está nuevamente enseñándonos con el mejor ejemplo todo lo que nos transmitió en sus años de predicación. Está dando testimonio vivo en los hechos de lo que nos enseñó. Amar y pedir perdón por los enemigos, por lo que nos hacen daño. Jesús pide perdón humildemente al Padre para enseñarnos que la dulzura y el amor pueden más que la soberbia, que las humillaciones a los demás, que el látigo, la postura autosuficiente y egoísta y, por supuesto, la prepotencia. Para enseñarnos que al noble, al sabio y al santo se les reconoce por su sencillez y humildad y no por sus gritos y posesiones humanas, por su calidad al aceptar el sufrimiento y no por hacer sufrir a los demás. Los discípulos habían estado 3 años viviendo y aprendiendo de Jesús. Eran sus amigos, sus hermanos, su familia. Sin embargo, lo habían dejado solo. Pendiendo de la cruz junto a Jesús estaba Dimas, un ladrón, un asesino. Él había reconocido la divinidad de Jesús estando solamente unos minutos junto a él. Lo había reconocido por haberle escuchado palabras de perdón, de súplica. Reconoce en Jesús el camino, la verdad y la vida. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, dice Dimas. Jesús miró en ese malhechor al amigo, porque amigo es aquel que confía en uno, que le entrega su confianza sin temores. Amigo es aquel que se apiada de ti en momentos de sufrimiento, el que quiere permanecer contigo y a tu lado hasta el final. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra de Jesús nos muestra la insondable ternura y misericordia de Dios para aquel que le ama y le confía su vida. Dimas le muestra a Jesús lo que hoy en día el mundo necesita más que nunca: convicción y una fe firme, la esperanza en la misericordia de Dios para obtener la vida eterna. ¿Y nosotros qué somos capaces de dar por este amor que se entrega para salvarnos? Tal vez lo que nos sobra, tal vez lo que no nos cuesta, lo que damos poniendo en nuestras condiciones y en nuestra propia medida. ¿Cuántas veces estamos conscientes que dar pan y ropa es nuestra obligación y debemos dar más allá de eso? María nos enseña con su testimonio lo que significa ayudar y asistir al hermano necesitado, aun si esta ayuda representa un trabajo extra, un sacrificio para uno. Nos enseña a dar no lo que nos sobra, sino lo mejor que tenemos para compartir y hacer felices a los demás. Jesús nos entrega a su madre para que ella sea la nueva profetisa de los últimos tiempos, para que la humanidad, dolida por el pecado, regrese a Dios. La mujer del Génesis tiene la tarea de pisar la cabeza del dragón y en la cruz se encuentra con el momento más culminante en la historia de la salvación del hombre. Jesús, a través de Juan, encomienda a la humanidad a la que será medianera entre el hombre y Dios. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tercera palabra de Jesús en la cruz. Nuevamente, la Virgen ha obedecido con su fiat a la voluntad de Dios. Señora, como siempre, majestuosa en su sencillez y hermosura, abraza a Juan y con Juan a toda la humanidad que desde ese momento pasan a ser sus hijos amados. Su nueva misión, llevarlos a todos a Dios. Omnipotencia suplicante, puerta del cielo, alianza entre Dios y el hombre, puerto seguro de salvación. Cuando María se encontraba en una situación difícil, no se ponía a reflexionar, sino que enseguida oraba. Por eso podía donarse en forma total, porque súplica y donación están íntimamente unidos. Jesús nos ha dado a María, su madre, como nuestra madre, para que podamos recurrir a ella en todas nuestras necesidades, para que a través de ella nuestra oración llegue pura y más rápidamente al cielo. Jesús nos da su vida y regala su pasión y muerte para ganarnos nuevamente el derecho de ir al cielo, para que mirando a la cruz lo reconozcamos como nuestro Dios y Salvador, porque Él quiere que le amemos. Pero hoy nos repite con más intensidad, tengo sed. Esta cuarta palabra, que debería calarnos el alma, resonar en nuestra cabeza y corazón, tengo sed. Jesús tiene sed por las almas, por tu alma. Tiene sed de jóvenes que entreguen su vida renunciando al mundo. Tiene sed de mujeres que, ejemplos de María, sean pilares de fe, esperanza y caridad en donde se desenvuelvan. Tiene sed de las almas tibias y pasivas. Tiene sed de oración, de perseverancia de las almas, de solidaridad y generosidad, de servicio y donación, de pureza y castidad, de testimonio de amor y perdón, de compromiso y coherencia. Pensemos si no hemos sabido escucharle, si hemos perdido la capacidad de asombrarnos de las palabras del Evangelio, de solidarizarnos con el Cristo sufriente y de aprender a amar y valorar a nuestros hermanos. Jesús tiene sed de ver cristianos que se comprometan a trabajar por difundir el reino de Dios en los corazones de los hombres. Hoy en día, la falta de ese compromiso y solidaridad, la falta de amor y misericordia, como la casi nula conciencia de pecado y temor de Dios, hace que Jesús grite una y otra vez la quinta palabra cuando colgaba de la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús nos mira a cada uno a través de los sucesos, acontecimientos y personas que se encuentran en alguna necesidad. Jesús llora y sus lágrimas ensangrentadas corren por sus mejillas heridas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra misión y papel en el mundo, sobre el estado de nuestra alma y la contribución a hacer la vida de los que nos rodean más feliz, menos dura, más justa. Jesús siente el abandono de todos cuando en sus propias llagas siente el dolor de las llagas de tantos hombres que hoy en día son torturados por la miseria, cuando hay otros que enferman de gula, por la injusticia, la crueldad con los refugiados de la guerra, los dolores de los encarcelados, la soledad del anciano y la poca misericordia y compasión que se le brinda al enfermo. Jesús nos dice hoy, yo coloco dulcemente en mi corazón aquellos que ustedes dejan tirados en el camino, aquellos a quienes ustedes calumnian, aquellos a los que ustedes destrozan por alcanzar lo que ellos poseen, las bienaventuranzas. Jesús, en la sexta palabra, exclama a su Padre, todo está consumado. No todos subimos por el mismo sendero a la santidad. Mientras unos deben trabajar la humildad, otros la alegría, otros la generosidad, y así cada uno con lo suyo. Jesús habló de las tentaciones en el desierto y nos mostró la forma de vencerlas con oración y ayuno. Jesús cumplió de manera perfecta, por lo que el hombre nunca más tendrá que temerle a Dios, sino confiar en su misericordia y en su amor. La séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos enseña a confiar en Dios y a depositar nuestra vida en sus manos para que se haga su voluntad. Dios necesita, o más bien, quiere necesitar de cada uno de nosotros para reinar en el mundo y en los corazones. Quiere vernos siempre y hacernos muy felices teniéndonos junto a Él.